Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y entramos en los últimos 15 días del año. Despedimos el 2025 con muchos temas de actualidad en la ciudad de Valladolid y con retos que afrontar para el 2026. En lo que se refiere a inversión en la capital vallisoletana, son clave los nuevos presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid. Un proyecto que, te recuerdo, tiene una consignación económica de 445 millones de euros. 82 de ellos serán de inversión y habrá ciertas rebajas en impuestos municipales. Antes de que se lleven a pleno estas nuevas cuentas que estamos haciendo referencia de ellas, recibimos en el estudio de COPE Valladolid al alcalde de nuestra ciudad, Jesús Julio Carnero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Son sus terceros presupuestos. ¿Hay acuerdo con Vox para sacarlos adelante? ¿Cuándo se van a llevar a pleno?
Hay acuerdo con Vox. Los hemos aprobado recientemente en la Junta de Gobierno y a partir de ahí, bueno, pues inicia un proceso que está aconteciendo ahora de las distintas comisiones informativas, la Comisión de Hacienda, y el próximo martes, día 23, tendremos el pleno en el cual, si todo va bien, y yo así lo espero, se aprobarán, como usted bien dice, los terceros presupuestos del Gobierno de coalición de PP-Vox, lo que implica y supone algo que no acontece a lo largo y ancho de la geografía española, es decir, seguir teniendo presupuestos, es decir, seguir teniendo estabilidad y ejerciendo, bueno, pues el gobierno del Ayuntamiento de Valladolid desde la más absoluta responsabilidad. Eso es lo que nos han mandatado los ciudadanos, a ellos nos debemos, y la mejor expresión de esa responsabilidad es elaborar año tras año los presupuestos que dan continuidad al trabajo de todos y cada uno de los vecinos y vecinas, en este caso de la ciudad de Valladolid. Un gobierno sin presupuestos, de forma reiterada, como está aconteciendo con el gobierno de España, es como menos un mal gobierno.
Alcalde, y además aquí en Valladolid parece que se lleva la contraria en la política autonómica, porque ocurre lo contrario en la Junta de Castilla y León cuando se rompió ese acuerdo Partido Popular-Vox, que también tiene bloqueadas unas cuentas para el próximo año. ¿Cómo se gestiona también a nivel municipal o a nivel ciudad esta circunstancia autonómica?
Bueno, la circunstancia autonómica, fíjese, bien está lo que usted acaba de hacer, calificarlo de circunstancia. No es una reiteración en el tiempo como está aconteciendo con el gobierno de España. Lo del gobierno de España no tiene nombre porque, entre otras cuestiones, nos tiene sumidos a las administraciones locales y al Ayuntamiento de Valladolid también en la más absoluta incertidumbre. Menos mal que tenemos un gobierno autonómico responsable, el gobierno del presidente Alfonso Fernando Mañueco, que permite llevar a cabo acciones, actividades e inversiones en la ciudad de Valladolid muy importante desde la Junta de Castilla y León. Por tanto, nosotros creo que estamos en la senda de lo correcto, tener presupuestos además que mejora la vida de los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid. El año pasado teníamos el presupuesto más grande de la historia en la ciudad de Valladolid y este año lo tenemos un poquito más. Y partiendo de un hecho, que hay muchos fondos Next Generation que se han acabado ya y que por tanto no están contabilizados, y ese esfuerzo lo estamos haciendo desde el propio ayuntamiento con dinero de el ayuntamiento, con dinero en definitiva de los vallisoletanos. Sí. Por tanto, seguimos creciendo y creciendo bien, y además lo decía usted al principio, seguimos en nuestra línea de seguir bajando impuestos. Este año le toca el impuesto de vehículos, entre otros, que baja un 10%. Además, vamos a bajar el 50% del ICI para el establecimiento en locales a pie de calle que se dediquen al comercio o la hostelería.
Lo ha mencionado, el hecho de que el Estado no tenga presupuestos, si no tenga esas cuentas, genera incertidumbre, ¿no?, en las ciudades. ¿Cómo es trabajar también con ello?
Bueno, pues se trabaja muy mal, porque fíjese, uno no sabe a qué atenerse desde el punto de vista de cuáles sean las aportaciones del Estado, de cuándo van a llegar esas aportaciones, cómo van a llegar, y por tanto tenemos que hacer un ejercicio casi Bueno, pues mágico a la hora de pintar las cifras, pero bueno, como la responsabilidad es mayor que todos los de los obstáculos o problemas que podamos estar teniendo, el gobierno de coalición, PP Vox, sigue trabajando en la senda de beneficiar a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid. Ese es el motivo de tener presupuestos. Una familia sin presupuesto es una familia desnortada. Y este país, España, es un país, una gran familia, que en este momento está desnortado porque llevamos ya una cantidad de años importante sin tener presupuestos generales del Estado. El Ayuntamiento de Valladolid es responsable y tiene presupuesto porque tiene dirección.
Se ha negociado con Vox para ello y una de las peticiones de este grupo municipal es la flexibilización de la zona de bajas emisiones, en concreto eliminar el régimen sancionador de esa zona de bajas emisiones.
Bueno,
¿esto será así? ¿Esto no, es posible?
Vamos a ver, lo que hemos llegado a un acuerdo que vamos a crear un grupo de trabajo en el cual se va a estudiar y se va a analizar cómo va evolucionando la zona de bajas emisiones desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de cómo afecta al comercio de proximidad en el interior de la zona de bajas emisiones. Es decir, un grupo de trabajo que va a estudiar cómo son las consecuencias de lo que está aconteciendo con una zona de bajas emisiones, que como saben la tenemos aquilatada a la mínima expresión. Es que los vallisoletanos tienen que imaginarse que estuviera gobernando aquí ahora el señor Puente. Bueno, pues tendríamos un radio de acción de 3,4 kilómetros cuadrados por 1,2 que tenemos nosotros. La hubiera impuesto un año antes. La tasa de basuras la hubiera impuesto un año antes. Y todas estas son cuestiones que nosotros hemos aquilatado para beneficiar a los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid, como le digo, reduciendo a su mínima expresión el rango de acción de la zona de bajas emisiones. El grupo de trabajo lo vamos a crear, vamos a analizar, lo vamos a estudiar y veremos a ver cómo va evolucionando.
Hablaba del ministro Puente, alcalde, y precisamente quiero hacerme eco de unas declaraciones que ha hecho en el diario de Castilla y León. Dice, la opción de regresar no la descarto y cuanto más voy a Valladolid, más ganas me entran.
Pues que venga, que yo ya se lo dije en el debate del estado de la ciudad, el último que celebramos, que le invitamos a que venga. Mire, yo creo que estaba hablando al señor Herrero, al señor candidato a la Junta de Castilla y León. Yo creo que estaba dedicándoles unas palabras a ellos. Nosotros encantados de que venga. Yo encantadísimo de que venga. En todo caso, lo que tiene que hacer es preocuparse por los problemas que le atañen como ministro de Transporte y Movilidad Sostenible a nivel nacional y, por ende, también a nivel particular de los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid, que uno pueda coger un tren, saber que llega, que uno pueda coger un tren y saber que pueda volver. De eso es de lo que se tiene que preocupar y ocupar, porque ese es el ejercicio de su responsabilidad. Que quiere venir, con los brazos abiertos, le estamos esperando.
Alcalde, disculpa que me he desviado la atención con lo de Puente y yo quiero seguir hablando de la zona de bajas emisiones, que también es lo que le preocupa al ciudadano de Valladolid. Esta zona de bajas emisiones, ¿qué independencia tiene para un ayuntamiento sabiendo que está sujeta a ella ayudas europeas? Le pregunto por la independencia que podáis tener y sobre todo en esa escucha a Vox de querer quitar las sanciones y las multas, que todo se va a estudiar a través de una comisión que se va a crear.
Pero mire usted, si es que el primero que no cree en la zona de bajas emisiones es quien le está hablando. Ahora, estamos en un Estado de Derecho, se impone necesariamente un hecho, que es el establecimiento de una zona de bajas emisiones. Esa zona de bajas emisiones, en su establecimiento, porque así lo mandata la ley, señala un régimen de cómo tiene que ser y cómo hay que aplicarlo, y por tanto lo único que estamos haciendo es cumplir la ley. A partir de ahí, en ese grupo de trabajo, ¿qué vamos a estudiar? ¿Cómo va modulándose, cómo se va redireccionando la zona de bajas emisiones partiendo de ese hecho que nosotros, como le digo, el equipo de gobierno lo ha reducido a la mínima expresión? Y en ese es en el rango que nos tenemos que mover, porque además la propia ley lo permite. La propia ley dice cómo va evolucionando la zona de bajas emisiones para ir, en su caso, incrementando, disminuyendo, etcétera. Como tal, a mí, fíjese, la zona de bajas emisiones, insisto, repito, no es algo en lo que crea, pero tengo la obligación, en este caso, y la responsabilidad de establecerla, aunque no me gusta.
Ya sabe, alcalde, que a nosotros lo que nos gusta es escuchar a los oyentes y también darles la oportunidad de que puedan intervenir en directo en el programa para lanzarle la pregunta o la cuestión en concreto. Y en este caso, mira, escuchamos a Jesús, está en directo en llamada. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Le escucha el alcalde.
Muy buenas. Buenas tardes, señor Carnero.
Muy buenas tardes, tocayo.
Gracias. Venga, yo le llamo en cuestión y en relación a una serie de peticiones que llevamos varios ciudadanos que vivimos en las calles que le voy a citar, concretamente las calles Monasterio Santa María de Retuerta, la calle Monasterio de la Santa Espina, la calle Monasterio de Santa Isabel y otras calles más. Es una urbanización que estamos entre el barrio Girón y la isleta de la calle Padre Acosta. Bueno, llevamos 18 años con los alcorques totalmente levantados, pero en una intensidad grandísima de lo que están levantados, las aceras levantadas. Y le repito, llevo 18 años reclamando. Incluso el año pasado, a finales, en el año 24, se me dijo que a principios de este año 2025 se harían las reparaciones oportunas que se habían reclamado por mi parte. Bueno, en el año 25 se empezó el año y como no se reparaban, llamé. Y llamé a la Consejería de Movilidad, porque así me pasó el 010 del teléfono. Se me dijo que no me preocupara, que lo sentían, que es que no había presupuesto para hacerlo, que venían a verlo y que lo tomaban. Bueno, porque quiero decir que estamos a diciembre. He llamado otras 8 veces más y no recibo ninguna contestación.
Vale, Jesús, mire, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a pasar con usted y vamos a hacer una revisión de lo que me está diciendo, pero ya le anticipo algo que me parece fundamental. Mire, los plataneros, por suerte ahora ya no se plantan tanto, ha sido una opción de plantación a lo largo del tiempo que en muchos casos ha generado muchísimos problemas precisamente con las raíces, el levantamiento de las aceras, etcétera. En unos casos somos capaces de articular una solución, en otros casos la única solución que hay es prescindir de esos árboles y, siguiendo el plan del arbolado, reponerlos en otro lugar de la ciudad. Pero en todo caso, me voy a pasar con usted, vamos a ver, a la semana que viene me pasaré, vamos a ver cómo está la situación, qué podemos hacer, cuáles las medidas a establecer, si lo que corresponde es hacer un arreglo en la acera sin tocar los árboles o si hay que tocar los árboles, ver cómo y de qué manera tenemos que actuar. Nuestra intención siempre, siempre, siempre es no proceder a tocar ningún árbol. Esa es la intención primera, pero bueno, vamos a analizarlo en concreto. Lo voy a analizar con usted, nos daremos un paseo.
Recuerdo que para poder lanzar la pregunta en directo a Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, se puede llamar al directo al teléfono este, 983-729-159, 983-729-159. También al WhatsApp del programa nos están llegando cuestiones, alcalde, es el 638-30-43-70. En este caso se dirigen a nosotros, dicen: somos una pareja joven que hemos querido comprar una vivienda protegida de segunda mano y el VIVA, la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, ha ejercido el derecho de tanteo dejándonos sin vivienda 2 meses después. Según dicen, es para alquiler para personas vulnerables. Ahora mismo, según está la vivienda, todos somos vulnerables. Mi pregunta, dice el oyente, es: ¿para qué el VIVA se queda con pisos VPO para tener los años vacíos? Que conste que digo esto porque sé de casos que años después de adquirirlos, el VIVA, los pisos siguen vacíos. Gracias.
Bueno, mire usted, nosotros cuando incrementamos nuestro patrimonio de vivienda a través de VIVA, entre otras cuestiones, es para atender esta circunstancia a la que usted se está refiriendo, a la situación de vulnerabilidad de muchas familias, y yo desconozco que haya, como usted dice, pisos del VIVA vacío más allá de los periodos de transición entre unas personas y otras. Nosotros estamos llevando a cabo una política en materia de vivienda que no tiene nada que ver con lo que acontecía en el pasado. Hemos incrementado el patrimonio propio de Viva. Estamos haciendo directamente viviendas, quiero pensar las 47 que estamos haciendo en Puente Jardín, ciento y pico que vamos a hacer también ahí en Puente Jardín directamente desde Viva, los compromisos que tenemos con la Junta de Castilla y León en cuanto a la vivienda de protección, muy especialmente o muy principalmente todo lo que es la vivienda para alquiler y, por tanto, yo creo que podemos hablar con ustedes y ver qué otras opciones tenemos en lo que es el ámbito de la vivienda de protección aquí en la ciudad de Valladolid. El Viva habrá ejercido el tanteo porque entiende que tener esa dotación de vivienda pública es necesaria, dadas las circunstancias en las cuales están muchas personas desde el punto de vista de la vulnerabilidad o la exclusión social, y ese es el motivo. Pero en todo caso, tomamos nota y hablamos con usted desde los servicios de vivienda o a la propia Viva.
Invitamos a los oyentes a que sigan participando. Tenemos que hablar también, alcalde, de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. ADIF ha declarado resuelto el convenio de 2017 para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de nuestra ciudad. Se mantiene firme en su intención y su decisión y el compromiso de soterrar las vías, ¿o esto cambia la hoja de ruta ahora mismo?
No, mire usted, la hoja de ruta nunca se puede cambiar porque responde a principios y responde a necesidades, que es la de mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid. Mire, quien ha roto el convenio de la transformación ferroviaria, no de la integración o del soterramiento, de la transformación ferroviaria en la ciudad de Valladolid, se llama Óscar Puente. ¿Por qué lo haya roto? Pregúntenle a él. Yo lo único que le puedo decir es que una vez que se produce esa ruptura unilateral por parte del Gobierno de España, nosotros recurriremos ante los correspondientes tribunales esa ruptura porque, repito, insisto, el convenio es un convenio de transformación ferroviaria de la ciudad de Valladolid que lleva la friolera en su inicio desde el 2002 llevando a cabo la llegada del tren de alta velocidad a la ciudad, los nuevos talleres de Renfe fuera de la ciudad, el desvío de mercancías fuera de la ciudad, el túnel soterrado de Pinar de Antequera, el túnel también soterrado de la zona del desvío de mercancías y, por tanto, hablemos de integración, hablemos de soterramiento, lo que no se puede hacer es sustraer a la ciudad un hecho como es el hecho de la transformación ferroviaria. Que a ellos les gusta más la integración, yo lo respeto. Ahora espero que me respeten a mí también, que a mí me gusta mucho más el soterramiento porque creo que es más beneficioso para los vallesoletanos. Y además, el mismo ministerio, en otros lugares de la geografía española, lo está acometiendo. Por tanto, nada es imposible. Piensen ustedes en Murcia, en Almería, en Moncada, en Cataluña, en tantos lugares de la comunidad autónoma de Cataluña que se están llevando a cabo precisamente procesos de soterramiento y no pasa nada, pero aquí en Valladolid sí tiene que pasar.
Si va a tribunales, todo se va a retrasar más en los tiempos.
Bueno, mire usted, lo que sí que es cierto es que nadie puede pensar que este gobierno es eterno. Porque si este gobierno fuera eterno, pues Dios nos libre a los pobres españoles de una situación mantenida en el tiempo más de lo debido. Yo creo que ya está más de lo debido. A ver si convoca el señor Sánchez elecciones dada la situación de inestabilidad que tiene el gobierno de España en este momento. Queremos los españoles hablar. Nos merecemos los españoles hablar en las urnas.
Y hablando de situación política, está claro que el Partido Socialista está atravesando un momento muy crítico, casos de corrupción, de acoso. Lo último y que nos puede tocar más de cerca es la salida del senador por Valladolid, Javier Izquierdo. Jesús Julio Carnero, como político, también como ciudadano, ¿qué valoración hace de todas las noticias que se están sucediendo en torno al Partido Socialista?
Bueno, mire, yo del señor Izquierdo, por dado que usted me lo está citando, no voy a hacer ningún tipo de valoración, más allá que queda un sanchista menos. Y eso me parece ya la suficiente valoración o el suficiente resumen de cómo nos tenemos que enfrentar a esta situación. Bueno, lo que estamos viendo y asistiendo todos los ciudadanos es algo sorpresivo, sorprendente, no querido, no deseado. Estamos hablando de unas situaciones que producen tantísima indignidad. Fíjese usted los casos de corrupción que en estos momentos día a día van cayendo, se van sucediendo, vamos conociendo. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza, una auténtica vergüenza. Y por tanto esto solo tiene, y lo decía antes, una opción a mi juicio. Y es que se le vuelva a dar la voz a la ciudadanía. Y cuando la ciudadanía hable, habrá que empezar a construir un nuevo país con una nueva argamasa. Pero lo que es evidente es que la argamasa que tenemos está haciendo que el país se esté derrumbando. Y se esté derrumbando desde todos los puntos de vista y desde todos los ámbitos. Y por tanto creo muy importante que se le vuelva a dar la voz al pueblo y que el pueblo hable. Por más que diga el señor Sánchez que lo están haciendo de maravilla, para nada.
¿Estos casos dan un empujón al Partido Popular a nivel nacional o incluso autonómico que tenemos en las elecciones a la vuelta
de
la esquina?
Mire, lo importante no es el tacticismo político ni la ventaja política. Lo importante, lo que tenemos que analizar, lo que tenemos que ver todos los españoles es que esta situación es una situación lamentable, indeseada, no querida, frustrante, para explicarle las cosas a nuestros hijos. Es que, claro, hablamos de esto, pero es que empezamos con los indultos. ¿Se acuerdan ustedes de los indultos? Seguimos con las amnistías. ¿Se acuerdan ustedes de las amnistías? Seguimos con la ley del sí es sí. ¿Se acuerdan ustedes de la ley del sí es sí? Seguimos con las pulseritas de la ministra Ana Redondo. ¿Se acuerdan ustedes de las pulseritas? Y así, así, así transcurre la vida en este país. Una vida no querida, no deseada por los ciudadanos españoles, pero que nos mantiene en un vilo. No entro en todos los casos de corrupción ni en todas las situaciones que estamos conociendo en los últimos momentos en el cual se degrada y de qué manera a las mujeres.
Alcalde, tenemos escuchándonos a una oyente, es Elena, para que le lance la pregunta. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, señor alcalde, le llamo en nombre y en representación de los vecinos de la Plaza del Viejo Coso. Una plaza que, como bien sabe usted, durante el día es una plaza pública y durante la noche es privada. Ocurre que tenemos la plaza totalmente abandonada. Durante el día, el ayuntamiento se supone que se tiene que ocupar de un mantenimiento. Y ese mantenimiento a los acuerdos que se hicieron hace ya muchísimos años ya quedaron ahí. Es una plaza en la que se ruedan películas, es una plaza en la que se hacen rutas culturales, es una plaza en la que se hacen reuniones de grupos solidarios, se hacen grupos que cantan, accede muchísima gente y tenemos un problema, aparte del mantenimiento, que, como le digo, está totalmente abandonada. Las palomas, es un cultivo de palomas. Eso no se limpia, porque no se puede acceder. Parece ser que los jardineros nos dicen que no es competencia de ellos y que tendrían que entrar con unas limpiadoras especiales, porque, claro, es inaccesible para los que entran aquí a mantenerlo relativamente, porque como le digo, está totalmente abandonada. La accesibilidad.
Elena, le voy a pedir perdón a brevedad para que le pueda contestar el alcalde, pero sí, termine.
Sí, lo más importante, tenemos vecinos que no pueden entrar ni salir, y por supuesto, las cuando ruedan películas, cuando entran gente para hacer pues rutas turísticas, no pueden acceder porque hay escalones y es imposible que puedan entrar la gente en silla de ruedas. Desde mi ventana, la gente se tiene que quedar fuera porque no hay accesibilidad. Tan difícil sería que el ayuntamiento pusiera en condiciones esta plaza tan bonita y que tan orgulloso está el ayuntamiento con ella, porque vamos, sale en toda la publicidad de Valladolid, pero la verdad es que está totalmente abandonada.
Alcalde.
Elena, mire, la realidad que la ha expresado usted es que es una plaza privada de uso público y por tanto el mantenimiento corresponde precisamente hacerla a la propiedad, y la propiedad es de los vecinos, como bien usted sabe. Hay una cosa que sí que a mí me preocupa y que tenemos que analizar, porque ya en algún momento he tenido la oportunidad de saberlo, más allá de que conozco perfectamente la zona, que es la cuestión de la accesibilidad. Ahí sí que tenemos que hacer una pensada, a lo mejor en colaboración con ustedes, con la propia comunidad de propietarios de vecinos, y a ver si somos capaces de actuar en ese sentido y en ese rango. Vamos a verlo. Mire, hace dos semanas hemos estado por allí y lo que tenía era muchísima hoja, fruto de lo que es la caída de la hoja en el mes de otoño, pero en todo caso vamos a analizar la cuestión de la accesibilidad y todo aquello a lo que usted se está refiriendo, pero partiendo de un hecho que nos constriña a todos, que estamos hablando de una plaza privada de uso público.
Alcalde, tenemos que hablar también de oportunidades, de esas que hacen crecer a las ciudades. Es la llegada de nuevas empresas con potencial y con mucha ambición. Es el caso de KSP Technologies, la empresa tecnológica que se va a asentar en Valladolid y prevé crear 500 puestos de trabajo, todo gracias también a Valladolid Now, del Ayuntamiento de Valladolid. ¿Qué supone su llegada?
Bueno, vamos a avanzar. Hemos tenido ya, en su momento, hace ya meses, tuvimos un encuentro dentro del entorno de Valladolid Now, dentro de lo que es también el ámbito de la Asociación Mexicano-Española, la posibilidad de que KSP llegue aquí a Valladolid desde México, lo cual a todos nosotros, bueno, pues supone un hecho relevante, un hecho importante, y por tanto, en ese sentido, bienvenido sea eso. Hace poquito visitábamos la semana pasada una ampliación importante que ha hecho Pricewater y por tanto lo único que podemos decir es que vamos a seguir trabajando en colaboración con la COE, con la Cámara de Comercio, mediante Valladolid Now, para que poco a poco vayan recalando, dada la cercanía que tenemos con Madrid y la situación en la que se encuentra ahora en estos momentos Madrid, vayan recalando nuevas oportunidades, vayamos atrayendo nuevos proyectos, como pueda ser este proyecto mexicano, que es interesantísimo, además conformado, y eso es muy importante y muy relevante, por gente joven. Y lo único que yo puedo decir es que Valladolid es una ciudad en ese sentido muy estable, hospitalaria, y cuantos más vengan, mejor. Y en este caso yo creo que más pronto que tarde seguiremos dando buenas noticias en ese sentido.
Y alcalde, estamos despidiendo el año, el 2025. Le voy a pedir también un balance, ¿no?, de cómo lo ha vivido como uno más, como alcalde de la ciudad.
Bueno, un año importante, un año en el cual hemos avanzado de forma trascendente en muchos de los proyectos que nosotros nos marcábamos. Pensemos que en este año hemos inaugurado el nuevo carril bici en Isabel la Católica. Y por tanto esa es una actuación emblemática que ya todos se nos ha olvidado el pasado tan dantesco y tan atascador que teníamos precisamente en esta zona medular de la ciudad de Valladolid, como es el Paseo Isabel la Católica. Y esa es una expresión de muestra de todo lo que hemos venido realizando, la política tan intensa, lo hablábamos antes, que llevamos con la Junta de Castilla y León en materia de vivienda, más de 600 viviendas puestas en ese sentido y tantas acciones que permiten hablar de un año interesante, importante, en el cual, bueno, pues la apuesta del equipo de gobierno por mejorar la vida de los vallesoletanos es clara, diáfana y absoluta.
Mira, estábamos recibiendo preguntas de los oyentes y no me quiero olvidar de la principal herramienta que tiene el Ayuntamiento de Valladolid para que los ciudadanos puedan aportar a su propia ciudad. Alcalde, son los presupuestos participativos dotados para los años 2027 y 2028 con 10 millones y medio de euros. ¿Cómo invita usted a todos aquellos a participar?
Bueno, lo primero que hemos dicho es que hemos tenido que poner orden porque aquello eran galimatías lo que había, y hemos dictado una ordenanza municipal que da estabilidad, que da seguridad, que contempla también los presupuestos participativos para los escolares, que se basa precisamente en aquello que tenga una aprobación técnica clara, porque esto es muy importante. En este momento, fíjese, hemos acabado de hacer la ronda informativa. En el pasado se hacían solo 4 reuniones. Nosotros hemos hecho 10 rondas informativas. Ahora estamos en el periodo en el cual los ciudadanos, yo les invito a participar, de si son personas físicas con un proyecto dentro en cada una de las zonas, si son personas jurídicas hasta 5 proyectos que mejoren la vida de la ciudad, con una cantidad de 10,5 millones de euros, como usted lo decía, pero lo importante es que nosotros no creíamos en los presupuestos participativos y nosotros hemos dotado los presupuestos participativos de estabilidad, de seguridad y además crecen económicamente. Fíjese lo que le estoy diciendo. Y lo más importante, hasta el día 9 de enero tienen todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid de expresar qué acciones se pueden hacer en cada una de esas 10 zonas de la ciudad para mejorar la vida de cada uno de los barrios, de cada una de las zonas. Y, por tanto, hasta el día 9 es el momento de concentrarnos en los proyectos. A partir de ahí ya desarrollaremos la priorización de esos proyectos hasta llegar en el mes de junio a la votación correspondiente de los mismos. Invitar a todos los vecinos y vecinas a trabajar precisamente a través de los presupuestos participativos en mejorar la vida de Valladolid.
Alcalde, ya para terminar, en estas fechas se suelen desear buenos augurios en 2026, que sea un buen año. ¿Qué retos tiene el Ayuntamiento de Valladolid para ese 2026?
Bueno, lo primero que yo tengo que desearle a todos los oyentes de la cadena COPE es una feliz Navidad. Eso es quizás el hecho trascendente, por lo menos para los que nos sentimos cristianos. En segundo lugar, todo lo mejor en el año 2026, que esté lleno de paz, que esté lleno de salud, y a partir de ahí pues todo rodará. Yo estoy convencido que va a ser un año importante desde el punto de vista de la llegada de distintos tipos de inversión a la ciudad de Valladolid, lo que va a hacer que podamos hacer algo que a mí me parece trascendente e importante, retener talento, retener a nuestros jóvenes, a los chicos y chicas que viven, quieren, sienten y están en Valladolid. Por tanto, ahí nos vamos a mover. Tenemos un instrumento importantísimo en ciernes, que es el presupuesto. Vuelvo al principio.
Claro.
Si una administración tiene proyecto de presupuestos aprobado, bueno, pues tiene una hoja de ruta marcada y ahí vamos a estar. Esa hoja de ruta incide sobre todo y de qué manera en nuestros servicios sociales, creciendo en torno a un 2%, y muy especialmente en nuestros mayores, con dos actuaciones emblemáticas, como es la creación del nuevo centro de vida activa de la zona centro, la calle Leopoldo Cano, o como es también la ampliación del centro de vida activa en Arcas Reales, por poner alguno de los ejemplos. Pero en todo caso, que sepan que este equipo de gobierno está con todos ustedes trabajando para mejorar la vida de todos y cada uno de los vallisoletanos.
Con ese mensaje nos vamos a quedar, alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. ¿Cómo pasa usted las vacaciones? ¿O si hay vacaciones de Navidad o no? ¿O hay días libres?
Hay algún día libre una vez que pasa la Nochevieja y el día año hasta la tarde de la cabalgata de los Reyes, porque hay que atender a sus majestades. Y bueno, ahí estaremos. ¿Cómo se pasa? Pues en familia, lógicamente, en la familia, con la familia de mi mujer y con mi familia, en el caso de la primera en Palencia. Bueno, pues lo que es la Navidad, que yo creo que es el momento más bonito del año, porque estamos con familiares, estamos con amigos, estamos con los seres que queremos y sentimos.
Y da gusto pasear por Valladolid en estas fechas también,
bueno,
con esa iluminación.
Tenemos la ciudad que quiere recibir a todo el mundo que se quiera acercar con los brazos abiertos, con la iluminación y con un montón de acciones en el entorno a las Navidades. Ya todos estos días estamos llenos de acciones, todas ellas positivas y sobre todo mirando a quién, a los niños.
Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, le deseo unas felices Navidades, felices fiestas y una buena entrada de año.
Muchísimas gracias, feliz Navidad y buena salida y entrada de año.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
¡Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio!
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es.
Organizan FECOSBA, Abadeco y Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
La botica de Alex, tu farmacéutico de confianza.
Y hoy tenemos que hablar de la esclerosis múltiple porque estamos en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Queremos conocerla un poquito más y por eso nos metemos en Farmacia de Anca. Alex de Anca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, tenemos que hablar de esta enfermedad neurológica que afecta al sistema nervioso central y que afecta, mira, tengo aquí la chuleta que me has dado, aproximadamente a 2.800.000 personas en todo el mundo, 1.200.000 en Europa, ¿no?
Eso es.
Una enfermedad muy común, podríamos hablar.
Sí, bueno, yo creo que es una enfermedad muy común, lamentablemente, porque es una patología la cual, bueno, protagoniza muchos impedimentos a niveles funcionales de los pacientes y sobre todo también al sistema inmunitario. Son patologías las cuales no aparecen todos los síntomas, es, digamos, de un diagnóstico duro, es duro a nivel psicológico porque es una patología la cual no nos curamos. Es decir, una patología a la cual remitimos síntomas, signos, podemos mejorar calidad de vida, pero es una patología a la cual la tienes. Y la mayoría de los casos se diagnostican en personas que tienen entre 20 y 40 años. Sobre todo, pues, bueno, con 20 y 40 años tenemos una edad joven, claro. Estamos planeando nuestra vida y tal. Entonces, bueno, pues es complicada. Yo creo que a más nivel psicológico se la llama la enfermedad de las mil caras.
Ajá. Hay verdades y mitos, como ya hablábamos con otras enfermedades, en el caso de la esclerosis.
Pues mira, algún mito así que podamos hablar ahora de manera muy rápida. La esclerosis múltiple afecta de forma diferente a cada persona, es decir, no afecta igual para todos. No tenemos que pensar que la esclerosis es, digamos, una patología común y, digamos, de manera idéntica para todos los pacientes, sino dependiendo de qué patología, dependiendo de qué paciente, dependiendo incluso qué genética.
Que por eso también es complicado el diagnóstico muchas veces.
Eso es, porque muchas veces el diagnóstico es difícil porque podemos enmascararlo con otras patologías y demás. Entonces, bueno, es difícil llegar, pero es verdad que, bueno, con el momento que se ve, nuestro especialista médico de cabecera, incluso especialista, nos puede ya ir orientando y lo accesible y lo perfecto sería diagnosticarla cuanto antes mejor, pero en ese sentido, como es tan diferente y como hemos llamado antes la enfermedad de las mil caras, se vuelve más complicado.
Vale. ¿Alguno más? ¿Algún mito que sea más común que otro?
Otro mito puede ser que es una enfermedad terminal. No lo es. Es decir, la mayoría de las personas viven incluso décadas después del diagnóstico. Hemos visto, pues hay patología, hay medicamentos, hay rehabilitación, hay ejercicio, que lo que hace es mejorar esa calidad de vida y disminuir esos signos y síntomas. Es decir, la patología va a estar ahí. Creo que a nivel psicológico es una tarea de voy a aceptar que tengo la patología, pero voy a mejorar mi calidad de vida para poder, pues bueno, pues vivir de la mejor manera posible.
Y luego hay otro que, mira, lo estoy viendo ahora, lo de todas las personas con esclerosis múltiple acaban en silla de ruedas.
Eso es. No tienen por qué utilizar silla de ruedas. Es decir, es verdad que la esclerosis múltiple afecta mucho al sistema osteoarticular, nos va a disminuir nuestra capacidad de movernos y demás, pero no tenemos que usar la silla de ruedas. Es un accesorio más que podemos o no utilizar. Por eso es muy importante, como hemos dicho siempre, todos los días, de manera preventiva, pues la dieta saludable, hacer ejercicio, y en esta patología mucho más. Es decir, mientras el cuerpo, nuestro engranaje, le echemos aceite, ¿no? Pensemos que es como un motor, ¿no? Pensemos una fábrica que tiene engranajes, ¿no? De estos de acero, pues si echemos aceite en las juntas, hace que mueva mejor, entonces, bueno.
O la típica cadena de la bici que ya...
Esa pues, es. Vale. Echamos un poco de aceite de vez en cuando, hace que mejoremos mucho nuestra calidad de vida, independientemente de que tengamos la patología, por supuesto.
Vamos con más consejos, porque a mí lo que me gusta de esta sección, que siempre sacamos algo en claro. En este caso, como bien has mencionado, Alex, la esclerosis múltiple no tiene cura, eso es lo más duro de ella, pero sí que hay tratamientos y ciertos consejos y recomendaciones que podemos seguir para retrasar sus efectos.
Eso es. No existe cura como tal, es decir, sí que existen tratamientos, pero lo que quiero decir es, bueno, que al final no existe una cura iba 100%, ¿no? Claro. Hoy en día, gracias a Dios y gracias a nuestro sistema científico y laboratorio, tenemos pues muchísimos más bagajes terapéuticos que hacen mejorar mucho y ojalá pues lleguemos un día a una cura, ¿no? Pues consejos rápidos, actividad física, que hemos hablado de ella, alimentación saludable, muy importante la ingesta, la vitamina D, sobre todo pensando en ese sistema osteoarticular. Ya sabemos que la vitamina D y calcio, sí, es lo que hace que nuestros huesos y músculos estén fuertes y puedan soportar peso, andar, puedan soportar, digamos, nuestro día a día. Cuidado con la obesidad y sobrepeso. Pensemos que la obesidad y sobrepeso es, imaginemos que el coche lo llevamos, llevamos como 1000 maletas más de las que podemos llevar. El coche al final las ruedas dicen, claro, se cascan, hablando claro, ¿no? Entonces, ¿qué significa obesidad y sobrepeso? Cuanto menos pesemos, llevaremos el coche mucho más ligero para poder llegar a Madrid. Uh-huh. Si llegamos a Madrid, de Valladolid a Madrid, de 10 maletas o a 20, consumiremos más gasolina, digamos, los amortiguadores, los ejes y las ruedas se deterioran más, pues es un poco igual. Uh-huh. El peso, al final, pensemos, y yo lo digo muchas veces en consulta dietética, pensemos, imaginemos el cuerpo, imaginemos que dentro, es muy, muy visual, ¿no? Uh-huh. Imaginemos tocino dentro, ¿no?
Vale.
Pues eso es la grasa en el cuerpo. Entonces, joder, dices, joder, ¿cómo un tocino así, cómo puede estar rodeando? Pues cuanto más tocino hay en el cuerpo, significa pues que se deteriora el corazón, los pulmones, claro, el intestino. Entonces,
peor va a funcionar en,
exacto,
general.
Entonces, cuanto menos grasa, que no quiero decir con esto que nos tomemos de vez en cuando un X, ¿no? Pero, uh-huh, que siempre lo limitemos. El tabaco también es otro factor que puede perjudicar mucho a cualquier tipo de vida y patología, pero sobre todo a la esclerosis múltiple. Hay sí que estudios que dicen que la duración y la intensidad del tabaco puede repercutir. Es decir, cuanto más fumemos y más hayamos fumado, afecta el riesgo de tener la enfermedad y su posible menor curación. El estrés y el bienestar emocional. El estrés, yeah, al final, como un factor, digamos, directo al nivel de adrenalina, sistema nervioso, digamos, a nivel central y periférico, y el bienestar emocional, pues bueno, un poco lo que hemos hablado antes, esa, uh-huh, patología. Y el descanso y sueño, en cualquier vida, pues hay que intentar asegurar unas 7-8 horas de sueño. Hay que intentar asegurar. Luego, si hay niños, si hay trabajo y demás, se puede complicar, pero yeah, siempre intentemos mantenerlo, la higiene del sueño, que se llama.
Pues hemos aprendido más acerca de esta esclerosis múltiple justo hoy en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Alex de Anca, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mercado Municipal El Campillo. El de siempre, donde siempre. En calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto martes 23 y 30 de 9 a 8. Y los miércoles 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo. El de siempre, donde siempre.
En Restaurante El Valle te espera el mejor sabor casero cada día. Menús diarios con 3 primeros y 3 segundos a elegir, de lunes a viernes, y también platos por encargo para tus ocasiones especiales. Y los fines de semana también cocinamos para ti por encargo. Ven a disfrutar de la buena mesa en un ambiente familiar y con precios asequibles. Restaurante El Valle, en calle Barbecho 25, Huerta del Rey, Valladolid.
Valladolid.
Estar informado.
Salen para seguir formándose por una oportunidad laboral o por cuestiones más personales, pero hay quien decide volver y se valen del pasaporte de vuelta de la Junta de Castilla y León. Este año han regresado casi 300 castellanos y leoneses a la comunidad, pero ¿cuántos hay fuera, Laura Ríos?
Hay más de 179.000 castellanos y leoneses registrados para votar en el exterior. Esta cifra nos ofrece una realidad, la de oriundos que buscan suerte en otra ciudad o en otro país en algún momento de su vida. Salen para seguir formándose por una oportunidad laboral o por cuestiones más personales, pero hay quien decide regresar y se valen, por ejemplo, del pasaporte de vuelta de la Junta de Castilla y León. Este año han regresado casi 300 castellanos y leoneses. El 61% de las personas beneficiarias son mujeres y más de la mitad menores de 35 años. De los países de donde retornan, Reino Unido está a la cabeza. Es el caso de Paula. Ella tiene 30 años y después de casi 5 años en Reino Unido, donde se ha formado en gestión de empresas, ha decidido tirar de pasaporte de vuelta. Bienvenida a Herrera en COPE. Buenos días, Paula.
Hola, buenos días.
Bueno, Paula, lo primero, bienvenida. ¿Por qué decidiste marcharte a Reino Unido y por qué has regresado?
Bueno, pues yo decidí marcharme al Reino Unido en el año 2018 al finalizar mis estudios de grado en Administración y Dirección de Empresas en Valladolid. Y me marché, bueno, pues por el para seguir formándome en el mundo empresarial. Me mudé a la ciudad de Birmingham, en Reino Unido, donde estudié mi máster en gestión de empresas. Y bueno, al final una cosa llevó a la otra y me acabé quedando allí casi 5 años.
¿Por qué uno decide regresar? Porque imagino que tú te marchaste para continuar formándote en gestión de empresas, pero no sé si es que no terminaste de encajar, si se echaba de menos más la tierra, las raíces. ¿Qué es lo que te animó a regresar a Valladolid en este caso?
Bueno, pues en primer lugar, porque Valladolid es mi tierra, es donde están mis raíces y además es donde reside mi familia. Entonces, bueno, cuando yo llevas 5 años viviendo en el extranjero y con una pandemia de por medio, al final, bueno, te das cuenta que como en casa no se está en ningún sitio, como en tu tierra no estás en ningún sitio, además de estar arropada por la familia. Esto lo valoro mucho y bueno, y por la calidad de vida que nos ofrece Castilla y León y Valladolid.
¿Cómo te hiciste con ese pasaporte de vuelta? Porque ha sido, digamos, la vía por la que tú has regresado a Valladolid, en este caso desde Reino Unido.
Sí, bueno, pues yo me enteré de las ayudas que daba la Junta de Castilla y León a través de su página web y además, bueno, de estar en contacto con otras personas y conocidos que estaban en la misma situación que yo, que fueron fuera, al extranjero, en busca de oportunidades o a seguir formándose y que han decidido regresar a Castilla y León.
Por lo que tú conoces, esos contactos que tú has establecido con personas que también estaban en el exterior, ¿hay un alto porcentaje de personas que deciden regresar?
Sí, especialmente después de la pandemia. Creo que después de la pandemia muchos de los que estábamos afuera hemos valorado lo que es bueno, pues estar acompañados de nuestra familia, estar cerca de casa y de los nuestros. Entonces yo creo que eso ha sido uno de los fuertes motivos para que la gente vuelva a su tierra.
¿Qué beneficios te ha aportado ese pasaporte de vuelta? Imagino que ayudas económicas también para poder regresar. ¿Qué es lo que te ha aportado en este caso ese pasaporte?
Bueno, pues mira, en mi caso, yo acabo de comprar una vivienda recientemente en la ciudad de Valladolid. También voy a ser mamá al año que viene. Entonces, muchas gracias. Entonces, bueno, cualquier ayuda es bien recibida y especialmente en estos tiempos donde la situación está bastante complicada para los jóvenes, para emanciparse y, bueno, y poder formar una familia.
Entiendo, Paula, que por tanto tu bebé va a ser vallisoletano, ¿verdad?
Eso es, va a ser vallisoletana.
Vallisoletana en este caso, vallisoletana. Sí. Pues enhorabuena desde luego por tu regreso y sobre todo por esa futura maternidad y esa nueva vecina de Valladolid. Una vez aquí, ¿cómo te planteas tu futuro? Imagino que ahora enfocada hacia la maternidad, pero bueno, pues con ese grado en dirección de empresa, con ese máster también que traes de Birmingham, con toda esa formación, ¿tú ves posibilidades en Valladolid? Imagino que sí, porque por algo también has vuelto, además, por reencontrarte, ¿no?, con tus orígenes.
Eso es, no solo por reencontrarme con mis orígenes, sino que creo que al final, bueno, he completado mis estudios en grados, con un máster, con el inglés. Entonces creo que esa experiencia junto con mis habilidades, pues bueno, pues me va a abrir más. Voy a tener más oportunidades en el mercado laboral.
Y un consejo, Paula, una vez que tú has regresado, que has tenido que hacerte con ese pasaporte de vuelta, que has tenido, imagino, que completar una serie de requisitos para ser beneficiaria de estas ayudas, de este pasaporte de vuelta, ¿qué le dirías a quien esté desde el exterior escuchándonos y sopesando si regresar finalmente a Castilla y León? ¿Es fácil el proceso? ¿Es sencillo? ¿Cómo lo viste?
Bueno, no es fácil, pero si se lo proponen, bueno, pues lo pueden conseguir. Y yo pienso que, bueno, que al final estar cerca de tu familia, la calidad de vida que nos ofrece Castilla y León y volver donde están tus raíces, pues para mí no tiene precio.
Pues Paula, sobre todo bienvenida, enhorabuena por esa futura maternidad. Sobre todo estarán muy contentos porque regresas para aumentar el censo de Valladolid, que eso también es una noticia muy importante en estos tiempos. Y mucha suerte sobre todo en esa búsqueda laboral, que estamos seguros de que vas a tener mucha suerte, Paula. Así que gracias por compartir tu testimonio y sobre todo gracias por regresar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias,
un fuerte abrazo, Paula.
Adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Esta Navidad, déjate llevar por la magia de las luces de Valladolid. La Navidad brilla como nunca en las calles, plazas y rincones de la ciudad, transformándose en un espectáculo de luz y color que invita a soñar, pasear y compartir momentos inolvidables. Ven, vive y siente la ilusión. Ayuntamiento de Valladolid.
Que sí, mamá, que ya lo compro yo. Langostinos, turrones y el jamón ese que tanto te gusta.
Y una barra de pan que no se te...
Vale.
Podría estar en casa, pero está en Freud. Porque cuando algo es tan familiar, nos sentimos como en casa. Y esta semana, los bombones Ferrero Rocher de 16 unidades con la segunda unidad al 70%. Freud, el súper de casa.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción. La confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195.
Prepárate para una Navidad inolvidable. La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid te ofrece más de 50 planes para disfrutar de estas fiestas. Música, villancicos, teatro, exposiciones, cabalgatas y actividades para público de todas las edades. ¡No te pierdas nada! Toda la información en cultura.valladolid.es.
¿Reconoces esta música? Comienza el año con una gran tradición. Concierto de Año Nuevo en el Auditorio Miguel Delibes, el 9 de enero a las 7 y media de la tarde. Y la participación de músicos del Cursalón y la Filarmónica de Viena. Entradas en la web centroculturalmigueldelibes.com, en taquillas y en el teléfono del Auditorio Miguel Delibes. 9 de enero, concierto de Año Nuevo.
Velas, vino, champán, pero ¿y la nata?
No, ¿y ahora las fresas qué?
Menos mal que abren todos los días de 7 a 1 de la noche.
Los imprevistos ya no tienen excusas en Alcampo Laguna de Duero, en Avenida del Estadio 1.
Campo sales ganando.
¿Te gustaría que tu barrio mejorara? Ahora es el momento.
El Ayuntamiento de Valladolid te da la oportunidad de hacerlo realidad, destinando una parte de su presupuesto para que los vecinos y vecinas propongan y voten ideas que mejoren nuestra ciudad.
Del 9 de diciembre al 9 de enero, entra en la web de presupuestos participativos y haz tu propuesta. No importa si es una mejora pequeña o un proyecto grande, todas las ideas cuentan.
Valladolid somos todos. Juntos podemos mejorar nuestra ciudad.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.